La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirman meteorólogos de la UDG el arranque de la temporada de lluvias 2025. Propone el gobernador la creación de un organismo ciudadano que vigile a la Contraloría en materia de transparencia. Asegura la Profeco que la canasta básica está por debajo de los 910 pesos. Suman 56 mil paisanos repatriados desde Estados Unidos durante la administración de Trump, informa el gobierno federal. Entrega constancias de mayoría a quienes integrarán la Suprema Corte. Con información en materia de meteorología, le platico que la tormenta tropical Dalila se debilitó por completo, aunque este lunes se prevén lluvias en el centro, occidente y sur del país. En el caso de Jalisco, las precipitaciones estarán presentes al final de la tarde o bien durante la noche, sobre todo en zonas costeras y montañosas. Aquí en el área metropolitana, la mínima 18, la máxima 30, tarde nublada con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. El saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros, están a sus órdenes las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 16 de junio. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un gran fin de semana y que esta semana que estamos comenzando venga con todo, cargada de cosas buenas, de cosas positivas, de retos, de oportunidades, de crecimiento, que venga buenas noticias, en fin, y a tratar de pasarla muy bien. Vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Durante los últimos días hemos platicado con usted acerca de la desaparición del ITEI, del Instituto de Transparencia, en consonancia con lo que ocurre también a nivel federal con la desaparición del INAI. Aquí en el estado de Jalisco hace apenas algunos días las y los legisladores votaron a favor de la extinción de este organismo. Hay que recordar que ahora la responsabilidad de cuidar, de velar por la transparencia en el estado de Jalisco recae en la Contraloría Estatal. Es un asunto que ha desatado algunas críticas, algunos cuestionamientos, incluso quienes formaron parte o quienes participaron en varios foros que se realizaron con expertos, con académicos, con personas que le entienden muy bien al tema de la transparencia, pues recriminaban el hecho de que no los hubieran tomado en cuenta prácticamente para nada. Es decir, las modificaciones legales que se realizaron aquí en el estado de Jalisco, pues no consideraron el punto de vista de los expertos. Los diputados avalaron el documento como venía, sin moverle prácticamente nada, y pues así quedan las cosas en materia de transparencia. Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anuncia la presentación de una iniciativa para la creación de un organismo que vigile lo que tiene que hacer la Contraloría. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a estar la jugada? Edgar Flores está en la línea con los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana para todos. Hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, habló al respecto sobre esta inminente desaparición del ITEI y que, bueno, pues atenta contra la transparencia, según dijo, de las actividades gubernamentales, compras y todo aquello que la ciudadanía debe saber se hace con sus recursos. ¿Qué se hizo previo a esto? Bueno, Bueno, pues de inicio les comento, el gobernador recordó que desde que ocupó el cargo como presidente de la Coparmex, pues fue insistente en apelar por la transparencia en todos los sentidos, y esto llevó a que ahora como mandatario estatal y ante esta amenaza a nivel federal de la desaparición del ITEI, pues formara un foro de consulta con expertos para poder tener una lluvia de ideas y poder pues ver cuál será la solución para que, además de que el tema quede en manos de la Contraloría, pues este esté fortalecido, y se decidió formar un consejo, un organismo que de inicio adelantó estará conformado por rectores de universidades, por titulares de organismos intermedios, pero también por la propia Fiscalía Estatal Anticorrupción. Es decir, que no todo quede en manos únicamente de la Contraloría, sino que a través de este organismo, que fue muy insistente en esto, no será burocrático y tampoco, y serán cargos honoríficos, es decir, no dependerán del erario público. Bueno, pues se pueda tener la garantía de que todo lo que se realice durante su administración, por lo menos, sea 100% transparente. Si te parece, vamos a escuchar los detalles de los que se refirió al respecto Pablo Lemus Navarro, y enseguida les comento un poquito más de lo que ya puntualizaba.
Lo que estoy proponiendo en la iniciativa es crear, a sugerencia de estos foros, un organismo completamente ciudadano de vigilancia de las labores que ahora ejecutará la propia Contraloría. No va a ser un órgano burocrático, va a ser un órgano ciudadanizado.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, parte de los detalles en torno a la creación, no hay fecha todavía, por supuesto, pero pues esto también obligará en la posibilidad a los municipios a que hagan prácticamente lo mismo o estén sujetos a ello para que se garantice la transparencia. Otro punto importante que destacó Ricardo es que, bueno, pues primero va a velar por que se respeten los derechos laborales del personal, trabajadores del ITEI, pero también se contempla que algunos trabajadores, no dijo cuáles, sí fue pues muy puntual en decir que solo algunos, se estaría contemplando para que se vengan a chambear al gobierno del estado y, bueno, pues se fortalezcan y sumen a esta idea que tiene el gobernador de que pues la transparencia no sufra ningún atentado, por lo menos no en Jalisco. Se habla también de apoyarse con las tecnologías y de crear una plataforma, que creo que esto ya existe, pero entiendo que la quiere fortalecer, y garantizar sí o sí que todo lo que busque la ciudadanía, compras, contratos y todo lo que quieran saber esté en esa plataforma, prácticamente dejando a un lado la necesidad de que tengan que meter solicitudes de transparencia. Dijo, si las quieren meter está muy bien, pero la idea es que con esa plataforma todo, absolutamente todo, esté 100% transparente en Jalisco. Por lo menos en la palabra, eso es lo que tiene contemplado el gobernador. Y ese organismo, repito, pues se crea con las ideas que salieron de este foro de consulta con expertos, y está participando, por supuesto, pues un organismo ciudadano fortalecido con rectores de universidades, por supuesto de la propia Universidad de Guadalajara también, y con el personal de la Fiscalía Estatal Anticorrupción que estaría participando ahí. ¿Qué tan sano será? Bueno, vamos a ver cómo se plantea. Por lo pronto, hoy ya se presentó la iniciativa ante el legislativo para su análisis y su posterior aprobación. Otra iniciativa que lanzó es para que se elimine como día asunto el hecho de este festejo, ¿no?, de los 200 años como de Jalisco Libre y Soberano, porque dijo, pues los burócratas se van a descansar, pero la ciudadanía, la gran mayoría, sigue teniendo actividades laborales, y si quiere hacer algún trámite y demás, pues se ven imposibilitados de hacerlo únicamente por esto. Pero bueno, es una iniciativa que se presentó aparte. La fuerte, creo yo, es esta, la cuestión de este organismo. Pidió respetuosamente a los legisladores la analicen, la consulten, la platiquen, y si se aprueba, bueno, pues estaríamos contando adicional de la Contraloría un organismo de estas características. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Se acaba el ITEI y se va a generar otro organismo con características distintas. ¿Y con cuánto alcance, lo explicó el gobernador? Es decir, ¿va a poder apretar, sancionar, sí, hacer exhortos? ¿Cómo va a funcionar?
Sí, lo adelantó que dijo, bueno, lo cito como él lo dijo, ¿no? Que es un organismo con dientes, así lo calificó, uh-huh. Y confirmó que sí, efectivamente, las decisiones van a ser vinculantes.
Bien, pues veremos cómo opera en la práctica. Desaparecemos uno, creamos otro, con presupuesto que les va a dar el gobierno de Jalisco.
Lo que entiendo es que quienes integren este organismo no recibirán un sueldo, no van a ser burócratas, van a ser cargos honoríficos.
Vaya, es decir, no van a cobrar ni se va a engrosar la nómina, entonces.
Esa es la idea, no se engrosa la nómina. Ajá. Y bueno, pues tampoco están como comprometidos, es decir, no son nómina, no les paga el gobierno del estado, vamos, sí. no hay ningún vínculo que pueda presumirse a corrupción.
Bien, pues Eder, te agradezco mucho la información. Veremos finalmente qué suerte corre en el Congreso esta iniciativa que está mandando el gobernador. Por lo pronto, que sea una excelente tarde.
Sigo pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Hay información que tiene que ver con un plazo que conocíamos desde hace ya algún tiempo, pero pues transcurrieron tantos meses que seguramente a más de alguna persona se le borró del radar. Es un tema del que pues se platicó mucho, insisto, hace ya varios meses, que incluso dividía opiniones. Me refiero a la incorporación de los trabajadores que laboran en plataformas digitales como los Uber, como los Didi, como los Rappi, que en algún momento los legisladores aprobaron su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social para poder brindarles todos los derechos y todas las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador. Algunos sectores lo vieron bien. Otros decían, pues es que no somos trabajadores, somos socios, no queremos estar sometidos a ciertos horarios, no queremos perder la libertad que nos da el esquema con el que estamos trabajando actualmente. Pero bueno, más allá de la, diferencia de posturas o de opiniones, el tema fue avalado. Se dejó correr un periodo de gracia para que cuando menos arrancara ya la prueba piloto, y estamos a cosa de nada, estamos a la vuelta de la esquina, y la pregunta es, pues, ¿qué va a pasar? Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Pues prácticamente así como es, así como lo has explicado, así está ocurriendo. El plazo vence el 21 de junio, bueno, no vence, más bien inicia esto que se ha anunciado por parte del gobierno federal. 21 de junio cae en sábado, 22 cae en domingo, entonces seguramente será el 23 de junio cuando esto pudiera entrar en vigor. Sin embargo, a una semana que choferes de plataforma pudieran tener el beneficio del Seguro Social, pues no saben ni qué, cómo hacerle, a dónde comunicarse, qué presentar. El patrón lo van a hacer ellos. Esto fue lo que nos dijo hoy Patricia Márquez, ella es asesora de pensiones, jubilaciones y afores del Seguro Social, está muy empapada en la materia, hoy la tuvimos en módulo de servicio, y eso fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Bueno, de acuerdo a lo que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y que entra en vigor a partir del día 21 de junio, uh-huh. ¿Ok? De hecho, muchas personas que están en esas plataformas aún no les queda muy claro cómo va a ser todo el proceso, porque las plataformas, sea Didi, Uber o las que estén involucradas, les tienen que informar cómo va a ser el proceso de su protección en la seguridad social. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que están pagando, bueno, la conocida modalidad 40, uh-huh. Para mejorar en un futuro su pensión. Y entonces ellos no saben si se va a cancelar porque los vayan a dar de alta como trabajadores, si ellos van a pagar su seguro. Entonces aún no se les ha informado correctamente.
Ahí está lo que comenta. A partir de ahí, ni siquiera ellos, que son asesores precisamente sobre estos temas, saben qué es lo que va a ocurrir. Se espera que esta semana haya ya noticias, queda una, únicamente una semana, lo más seguro es que el próximo lunes esto ya se está aplicando, pero hoy que tuvimos de módulo de servicio a esta persona, muchos choferes de plataformas se comunicaron con nosotros porque no saben qué van a hacer, si ellos van a llevar a cabo el trámite o tendrá que hacer su patrón. Entonces, bueno, pues ahí está la expectativa a una semana de que esto se ponga en vigor, mi querido Ricardo.
Muchas dudas, mi estimado José Luis, muchas inquietudes. Supongo que la inmensa, inmensa mayoría de los socios pues todavía no está pues muy claro respecto a qué es lo que va a pasar, y no sé tampoco hasta dónde la pues la plataforma, ¿no?, que los incorpora a esta sociedad, digámoslo así, pues está ya trabajando al respecto.
Sí, acá recuerda que es Uber y Didi, ¿no?, que son las reconocidas, pero pues también a nivel nacional, en diferentes estados trabajan otras plataformas. Entonces, no solamente son estas dos, son bastantes de los que estarán pues preguntando qué es lo que va a ocurrir.
Bien, mi estimado Huicho, muchísimas gracias por este reporte, y bueno, ya en estos días también pues valdrá la pena tomarle el pulso a los conductores, a los repartidores de entrada, para saber qué tan informados están, si ya saben por dónde hay que transitar, qué ruta hay que seguir, y si le van a entrar o no, si les conviene o no. Incluso, pues no sé si de pronto alguno hasta esté abriendo la posibilidad de hacer otra cosa, ¿no?
De los conductores que nos escuchan.
Bien, mi estimado Huicho, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Y vamos a la otra línea a escuchar más información generada en el panorama local con mi compañera Uzi Toledo, quien se encuentra ya lista en la línea telefónica. Uzi, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte en este inicio de semana. Bueno, pues de cara al Mundial 2026, el gobierno lanzó hace unos momentos el programa Ruta Mágica, dirigida al impulso de pequeñas empresas en los 12 pueblos mágicos de la entidad, que contempla una metodología integral para permitir a los municipios fortalecer sus unidades económicas mediante un diagnóstico individualizado y capacitación para funcionarios locales. Vamos a escuchar lo que dijo Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico.
A partir de enero 2026, esperamos que los municipios puedan lanzar sus propios programas que deriven de esta metodología en sus comunidades, justo a tiempo para capitalizar el impacto turístico y comercial que traerá consigo el Mundial 2026, como ya mencionaba la secretaria. Al final, lo que estamos buscando es crear y tener un ecosistema local más fuerte, negocios con mayor capacidad de atención, más ventas, más empleo, mayor derrama económica para estos municipios y una administración municipal más preparada.
Bueno, en este evento también estuvo presente, por supuesto, la secretaria de Turismo, Michelle Friedman, quien pues dio detalles de la importancia que tiene esta actividad en el estado, ya que atrae a casi 5 millones de visitantes al año y genera una derrama económica de más de 11.500 millones de pesos. Y todo esto impacta pues a 132 ramas productivas, incluida la hotelería, la agricultura, la pesca, gastronomía, artesanías y música tradicional. Así que pues el Mundial 2026 es un escenario perfecto para poder ayudar a los municipios desde el gobierno del estado y que puedan impulsar todas sus virtudes que tienen cada una de estas localidades, y sobre todo pues que este programa sea a largo plazo y pueda ayudar a estos municipios. Es el reporte, Ricardo.
Bien, Uzi, te agradezco la información, y bueno, estaremos al pendiente de todos estos preparativos, de todas las estrategias que se implementan para aprovechar, pues ser sede de una contienda deportiva, de un evento de carácter internacional de estas características que sabemos se traduce en un importante derrama económica, en la generación de empleos directos e indirectos, y aquí el asunto pues es que naturalmente la población jalisciense se beneficie de un evento de estas características. Muchas gracias, Uzi. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Uzi Toledo. Le recuerdo que para hoy se pronostican lluvias, y prácticamente así será el resto del mes y en lo sucesivo, porque estamos ya en la temporada de lluvias 2025, una temporada que arrancó entre el 11 y el 12 de junio, de acuerdo con lo que señalan los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que más allá de la fecha, es decir, el número en el calendario, cuando se acumulan tres lluvias, pues en serio, tres lluvias fuertes consecutivas, estamos hablando prácticamente del arranque de la temporada, y eso, bueno, evidentemente ocurrió hace apenas algunos días, y sin, pues sin dejar de lado que penosamente pues este temporal prácticamente arroja ya dos víctimas mortales, un pequeñito que perdió la vida involucrado con un deslave, y una pequeñita también que muere víctima de la caída de un árbol en Zapopan apenas el pasado viernes. Está ya corriendo la temporada. Este lunes, como le digo a usted, se espera una jornada muy lluviosa en el estado de Jalisco, sobre todo al final de la tarde y durante la noche. Así que será un arranque de semana de lluvia generalizada, sobre todo, insisto, hacia el cierre de la tarde y durante la noche. Y es, de acuerdo con lo que dicen meteorólogos de la UDG, en consonancia también con lo que plantea el Servicio Meteorológico Nacional, pues lo que estaremos viviendo quienes habitamos la capital jalisciense durante las próximas semanas. La pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos con la información, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirman meteorólogos de la UDG el arranque de la temporada de lluvias 2025. Propone el gobernador la creación de un organismo ciudadano que vigile a la Contraloría en materia de transparencia. Asegura la Profeco que la canasta básica está por debajo de los 910 pesos. Suman 56 mil paisanos repatriados desde Estados Unidos durante la administración de Trump, informa el gobierno federal. Entregan constancias de mayoría quienes integrarán la Suprema Corte. Le recuerdo que para este lunes se pronostica una tarde nublada con probabilidad de lluvia para que usted lo considere. La temperatura máxima será de 30 grados, por lo pronto ya vamos en 28. Y nos vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, la información generada en el panorama nacional. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues ya lo decías justamente en las cabezas, de acuerdo a la Profeco, el tema de la canasta básica es muy positivo, porque gracias al PASIC, que es el paquete contra la inflación y la carestía, el acuerdo al que llegó el gobierno de la República con empresarios, distribuidores y expendedores de los productos de la canasta básica, son 24 productos, hay que recordarlo, fue que deberían venderse en un precio no mayor de 910 pesos. Bueno, dice Iván Escalante, que es el titular de la Profeco, que en varias ciudades del país, en las principales ciudades del país, está por abajo de los 910 pesos, e incluso dice, hay algunas regiones como en Campeche, donde la canasta básica se ha llegado a vender, o se llegó a vender la semana pasada, en 718 pesos, o sea, casi 200 pesos menos de lo que acordaron los empresarios y el gobierno de la República. Pero escuchemos a Iván Escalante hablando justamente de este tema.
Nuestro monitoreo en tres ciudades, aquí quiero destacar un esfuerzo muy importante de toda esta cadena que participa en el PASIC, que por primera vez en las presentaciones de nuestra mañanera, todas las tiendas de estas tres ciudades tienen precios menores a 910 pesos, entonces todas van a tener una palomita, pero ahorita se las vamos a dar. En Venustiano Carranza, Ciudad de México, Chedragui y Ánfora, la más barata, 806.30 palomita. La más cara, Walmart Aeropuerto, 868.70, también palomita. La más barata, Guadalajara, Jalisco, Soriana Super del Bosque, 808.70, palomita. Y la más cara, Walmart Revolución, 879.60, también palomita. Chihuahua, Chihuahua, Mercado Soriana La Sierra, 794.50, la más barata, palomita. y es Mars Fuentes Mares 846.68, también Palomita. Todas ellas debajo de los 910 pesos.
Pues ahí está justamente la explicación por parte de Iván Escalante. Les decíamos, hay lugares en el resto del país donde se vende incluso por abajo de ese precio. 718 llegó a venderse la semana pasada en Campeche esta canasta básica, y por el contrario, en Zacatecas se encontró por ahí en una tienda a 987 pesos. Pero el hecho es que la canasta básica, dice Profeco, está por abajo de, en promedio, por abajo de los 910 pesos en la mayoría de los centros comerciales del país. Y esto gracias, dicen, al PASIC, este acuerdo entre el gobierno de la República y los empresarios del sector. Por otro lado, pues hablando justamente, también lo decías en las cabezas, de repatriados, hoy Arturo Medina, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicó el número de paisanos que han sido devueltos a nuestro país desde el 20 de enero, que fue cuando inició la administración Trump, a la fecha.
El 20 de enero a la fecha hemos recibido a 56.298 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos. 12.183 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la estrategia México te abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también son atendidas con calidez y humanismo.
Y pues bueno, como ya saben ustedes, aquellos que lo deseen en este regreso o deportación, o como le quieran llamar, reciben el apoyo del gobierno de la República de entrada, si lo piden, en estos centros de atención, porque hay varios centros de atención en la frontera para aquellos que son devueltos por vía terrestre, y para los que son devueltos por vía aérea al aeropuerto Felipe Ángeles, aquí en la cerca de la capital, porque ni siquiera está en la capital, y a los aeropuertos del sureste, pueden recibir un apoyo de 2,000 pesos para traslados y los beneficios de, por ejemplo, el seguro social. Pero ante la cantidad de paisanos que están siendo devueltos hacia la frontera sur, el gobierno de la República está trasladando o reubicando los centros de atención que se encuentran al migrante, que se encuentran ubicados en Nuevo León y en Nuevo Laredo, los están reubicando justamente a Villahermosa y a Tapachula, para que pues tengan los paisanos, repito, que están siendo deportados, que están siendo devueltos en nuestro país, esa posibilidad de ser atendidos en estos centros de atención al migrante. Mi reporte. Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 3813-1515, 3338-13, también 1421, y en WhatsApp podemos estar en contacto a través del 3311-551962. Nos interesa, por supuesto, estar en contacto con usted, conocer su punto de vista, sus opiniones respecto a los temas que esta tarde estamos compartiéndole, y claro, si usted tiene algún reporte relacionado con la prestación de algún servicio público que en este momento no se esté proporcionando de la manera más adecuada, siéntase también en plena libertad de entablar el contacto con nosotros y de valerse de este medio para hacerlo llegar a oídos de las autoridades. En vía de mientras, déjeme platicarle que hace apenas algunos días Airbnb anunció una asociación estratégica con la FIFA que prácticamente lo convierte en el alojamiento oficial para los aficionados durante el Mundial de Clubes, la Copa Mundial, es decir, el Mundial de Fútbol del próximo año, y la Copa Mundial Femenina del 2027, que tiene como sedes, usted lo sabe, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Son eventos importantes para los próximos 3 años y en este contexto, pues hoy queremos preguntarle cómo reciben los hoteleros del país esta noticia, porque por un lado se anuncia en el caso de Jalisco la construcción de 12 nuevos hoteles que abrirán antes del Mundial y por otro lado esta compañía Airbnb fue designada como el proveedor oficial de hospedaje para el turismo en un contexto en donde los hoteleros han pedido un piso parejo, una regulación mucho más estricta a este tipo de hospedaje y naturalmente acabar con algo que por momentos consideran una competencia desleal. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir y le agradezco mucho a Miguel Ángel Fon González, usted lo conoce, expresidente en Jalisco y presidente también de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Miguel Ángel, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo nuevamente. Hola, ¿cómo ha estado?
Ricardo, muy buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes, un saludo a todos los radioescuchas.
Pues bienvenido a este espacio, Miguel Ángel. De entrada me gustaría preguntarle, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de esta asociación estratégica entre Airbnb y la FIFA?
Mira, pues la verdad nosotros tenemos bien claro que Airbnb es una plataforma que llegó para quedarse y que la competencia realmente no nos preocupa porque estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de competencia y esa se da todos los días y en todos los sectores y en todos los niveles, pero sí es muy importante que la gente esté bien clara de las diferencias que ofrece un establecimiento de plataforma, un Airbnb, y lo que ofrece un hotel. Si una persona quiere garantía de calidad en el servicio, garantía de la higiene, garantía de su propia seguridad, que nos preocupa el resguardar su vida, ¿cómo? Pues teniendo alarmas contra incendio, detectores de humo, rutas de evacuación, teléfonos de emergencia y gente para atenderlos 24 horas del día. Y además un seguro de responsabilidad civil que les garantiza que si hubiera alguna situación hay quien enfrente esos cobros, esos montos de lo que pudieran resultar. Es algo que debe estar muy claro para la elección de su hospedaje ideal.
Uno supondría que pues este tipo de alianzas estratégicas se entablarían más bien con el sector turístico, no quiero decir formal, pero vaya, más robusto como el caso de la industria o del sector hotelero. ¿No habrían ustedes esperado también lo mismo?
Mira, la verdad es que nosotros hemos estado en pláticas, pero al final pues cada quien se alía y se asocia con quien mejor le parezca y es una libertad que tenemos todos. Aquí lo que nos preocupa, como te decía, es la falta de regulación de esos establecimientos, porque siguen estando en falta, y no solo queremos el piso parejo, que es algo que sí es justo y es correcto el pedirlo, pero nos preocupa, como te decía, el que cumplan con toda la normatividad con la que nosotros cumplimos para dar un mejor servicio. Si ellos quieren dar un servicio también de alta calidad y de alta seguridad y de alta higiene, pues también es lo que queremos que se cumpla, porque eso va en beneficio de los usuarios, de los propietarios de esos departamentos o casas que se ponen en renta, y en el prestigio del destino, que también nos ayuda a mantener ese prestigio por el cual nos preocupamos tanto en tener en cada destino del país.
Para los hoteleros de México, Miguel Ángel, ¿este tipo de plataformas son todavía una competencia desleal?
Sí, no dejan de ser una competencia desleal porque no cumplen con muchos de los requerimientos que también tiene un costo el cubrirlos. Como te decía, nosotros estamos obligados por una norma oficial mexicana a tener un seguro de responsabilidad civil, cosa con la que ellos no cuentan. Nosotros tenemos que tener todos los sistemas que salvaguarden la vida de las personas que estuvieran hospedadas en caso de una emergencia. el caso de las rutas de evacuación, extintores, sistemas de seguridad que les garantizan el mantener la vida en caso de una emergencia. Pero además es algo que nos preocupa, la falta de regulación, porque también afectan a, socialmente mucho a cada entidad. Por ejemplo, ¿cuántos edificios de departamentos no existen en donde muchos de ellos se rentan a través de esta plataforma y ocasionan una molestia social muy fuerte a todos los vecinos porque tienen otro uso diferente al habitacional?
Y en este contexto, ¿qué ha pasado con todos los esfuerzos de regulación de parte de autoridades, tanto federales como estatales?
Mira, yo te puedo decir que la parte federal hay que reconocer que está regulada, ya que pagan el IVA y el ISR, el cual se están obligados y si lo están pagando. Sin embargo, la parte estatal, que es el prácticamente el 2% al hospedaje, y el impuesto a la nómina, que aunque realmente ellos no generan un empleo formal, por eso también es muy difícil que paguen el impuesto a la nómina, que son los impuestos estatales a los que se verían sujetos. En el país, alrededor de la mitad de los estados recaudan ese impuesto al hospedaje, la otra mitad todavía no lo están recibiendo los estados, este porcentaje. Y la parte más abandonada es la parte municipal, ya que la parte municipal, el uso de suelo, el costo del agua comercial y de todos los requerimientos de licencias y de reglamentación, de, sobre todo, insisto, en la protección civil, es la parte que está totalmente desregulada. Y hay otra gran diferencia que también me gustaría comentar, que la hotelería trabaja día a día y ahora más con el tema del mundial, con el tema contra la trata de personas y contra el abuso infantil, porque es un tema que nos preocupa y que estamos trabajando tanto con la parte federal como con la parte estatal, con las oficinas de las llamadas CIPINAS que hay en cada estado, en donde estamos aplicando protocolos para inhibir esta clase de abusos y de situaciones negativas. Y que yo estaba sorprendido, el otro día vi el dato que México tiene el segundo lugar a nivel mundial en el tema de abuso infantil, es algo que nos preocupó mucho, uh-huh, y que vamos a estar cerrando filas para que en nuestros establecimientos esto no ocurra, porque nuestro personal estará totalmente capacitado y al pendiente de que no pase ninguna situación de ese tipo, y trabajaremos con protocolos internacionales y con las oficinas de gobierno para que podamos reportar y estar al pendiente que no ocurra ninguna situación de este tipo desagradable.
Que incluso respecto a este tema, dos notas que podemos comentar. Miguel, por un lado, lo que le plantea la FIFA al gobierno de Jalisco, que les dice truchas con el tema de la trata de personas, porque en eventos internacionales es un delito que de alguna manera puede tener un crecimiento importante. Y por otro lado, pues lo que había pasado recientemente con algunos estadounidenses en la zona de Puerto Vallarta y en la Riviera de Nayarit, que derivó incluso en una alerta de viaje o al menos una advertencia por parte del gobierno estadounidense.
Sí, pero nosotros vamos a estar trabajando fuertemente desde hace años, pero ahora vamos a todavía enfocarnos más el esfuerzo en todos esos protocolos y también involucrados con un trabajo codo con la autoridad, para que también haya un teléfono, una dependencia que responda a cualquier situación de emergencia que detectáramos. Y pues como siempre hay personal atendiendo nuestros establecimientos, no somos una clave de acceso que en la que entras y no hay nadie y no ves una cara humana en todo tu hospedaje. Uh-huh. Aquí estamos al pendiente de que no ocurra ninguna situación de esas porque queremos inhibir totalmente estos dos temas.
¿Cuánto les quita o les arrebata del mercado, Miguel Ángel, el tema de estos hospedajes a través de plataformas digitales?
Mira, yo pienso que están compartiendo un 20% del mercado, más o menos, es lo que calculamos, aunque cambia el porcentaje dependiendo de la ciudad. En el caso de aquí de Jalisco, yo creo que alrededor del 20%, pero hay lugares en donde aumenta porque pues ahora es muy frecuente ver edificios completos que se están construyendo con el tema entrecomillado de uso habitacional, en donde ya te ponen el que te ofrecen rendimientos de X porcentaje anual, ya que ofrecen administrarlo en este tipo de plataformas como Airbnb. Entonces es una situación que pues, también es un engaño al municipio, porque no es un uso habitacional, sino es un uso de hospedaje temporal que es comercial
que tiene grandes diferencias contra el habitacional.
Este 20% del pastel que se llevan estas plataformas, ¿cómo les está pegando?
Pues este 20% viene a repartir entre más comensales el mismo pastel, uh-huh. y que claro que sí afecta y sí genera un deterioro en el porcentaje de ocupación, en donde también debo mencionar algo, que los más afectados están siendo la hotelería independiente, que es la tiene mayor número de habitaciones en todo el país. Alrededor del 80% de los hoteles de México son hoteles independientes que tienen más debilidades que las grandes cadenas, y en este caso tienen grandes debilidades ante las plataformas como este tipo, que también hacen grandes inversiones para comercializar sus productos.
Ahora, en materia de infraestructura, ¿cómo estamos de cara al Mundial de Fútbol respecto al número de hoteles, los proyectos que están en puerta, cuántos turistas se esperan recibir, en cuánto dinero se va a traducir? ¿Cuál es el diagnóstico?
Mira, realmente también eso estoy convencido que el pastel alcanzará para todos, porque un Mundial, pues claro que es un gran evento que genera, pues para México, alrededor de 4.5 millones de visitantes a generar, y es un tema que seguramente tendremos una muy buena temporada todos los hoteles de México, y es lo que pues también nos preocupa mucho, que este foro sea aprovechado para que tanto nuestros colaboradores como todos los habitantes de estas ciudades que van a recibir este tipo de huéspedes puedan ser buenos anfitriones, para que cada uno de los visitantes regrese a su ciudad con una gran experiencia, que nos recomiende que se conviertan esos 4.5 millones de visitantes en 4.5 millones de promotores de nuestro país.
¿La infraestructura hotelera de México está preparada para el evento o hay todavía algunos puntos que toca afinar?
Está preparada, está creciendo, están llegando más hoteles. En el caso de Guadalajara, tienen para el Mundial alrededor de 2.500 habitaciones nuevas adicionales, y como te digo, estamos preparándonos con todo el tema de poder aprovechar no solo las 5 semanas que refiere que va a durar nuestro evento, sino que sea un evento de reflector internacional que nos promueva, porque también hay que mencionar que los recursos de promoción han sido cada vez más escasos y más difíciles de lograr. Y esta parte no la vamos a desaprovechar para que esa promoción de boca en boca haga su efecto positivo en cada uno de los destinos.
¿Cómo está la comunicación y la coordinación, por ejemplo, con las autoridades estatales aquí en el caso de Jalisco? ¿Y cómo ve usted todo lo que tiene que ver con la industria completa? Es decir, no solamente los hoteles o los moteles, los restaurantes, en fin, sino, por ejemplo, la infraestructura, las condiciones de seguridad, el tema de la movilidad. ¿Cómo lo pulsa usted?
Lo pulso bastante bien. Te puedo decir que desde la presidencia de México hay una persona encargada como contacto, una encargada del contacto del turismo, de la Secretaría de Turismo, de los hoteleros y la presidencia de México con la FIFA, para poder cerrar filas y poder trabajar en equipo cualquier situación que se presente. Y también en las secretarías de turismo, tanto de la Ciudad de México como de Nuevo León, como Jalisco, estamos trabajando de la mano, codo con codo, para que no solo también hay otro reto muy importante que no es fácil de lograr, pero lo vamos a intentar con mucho entusiasmo, para que los que vengan, no solo vengan estas tres grandes ciudades, sino que puedan conocer nuestros pueblos mágicos, nuestras playas y nuestros atractivos que tenemos en cercanos en el país. Entonces es otro reto hacer circuitos turísticos para que la derrama también sea accesible a estos pueblos mágicos y a estos lugares cercanos.
¿Hay algún punto, Miguel Ángel, que les preocupe, en donde crea usted que tanto como iniciativa privada como gobierno haya que apretar un poquito?
Bueno, siempre hay que estar al pendiente de temas que pueden ser difíciles, pero que hay que estarlos atendiendo, y yo creo que lo hemos logrado bastante bien en varios destinos, el tema de la seguridad. La seguridad, claro que es un tema que siempre hay que estar al pendiente, atendiendo cualquier situación que se presente, para evitar cualquier tema que pudiera pues causar un problema en los visitantes. Es un tema que sí hay que estar muy al pendiente y cuidando lo que no pase a mayores.
Usted que está tan inmerso, que forma parte, vaya, de esta industria, ¿cómo nos perciben en el extranjero? Y me refiero a los turistas más allá de los políticos. ¿Cómo nos perciben, por ejemplo, en el tema de la seguridad?
Yo creo que en estos tres destinos nos perciben bastante bien. Claro que tenemos focos rojos muy fuertes que ya han estado trabajándose, pero todavía falta lograr el objetivo final, como el tema de Culiacán, que es un tema que sigue complicado, que muestra mejorías, pero también son temas que han costado un poco más de trabajo. En estas tres grandes ciudades, pues la verdad es de que hay un tema de bastante controlado, y se están creando policías turísticas que me da mucho gusto que están perfiladas a la atención del turista y que van a ayudar mucho también para esa percepción de que nuestros visitantes van a estar seguros.
Oiga, y aprovechando la comunicación y su conocimiento, su experiencia, ¿cómo ve las cosas en las próximas semanas para la Riviera, de Cancún, allá en la península de Yucatán, por el tema del sargazo? La UNAM dice, viene una cantidad brutal de esta alga durante las vacaciones de verano, casi una cifra récord, y esto pues les va a pegar durísimo. ¿Qué están previendo ustedes?
Es el tema que nos preocupa más, porque estoy seguro que en el Mundial vamos a llenar los tres destinos por lo menos, más la derrama que generemos. Sin embargo, para estas vacaciones de verano estoy muy preocupado, porque pues nuestros presupuestos que hemos visto de otras ciudades no están tan halagadores que digamos. El caso de Cancún tiene dos problemas importantes: uno, el sargazo, y otro, que han tenido disminución en sus arribos de vuelos internacionales, sobre todo Estados Unidos, en donde su presupuesto es de llegar al 65% de ocupación en este verano, cosa que es bastante baja contra lo que tenían en años anteriores. Es un tema que sí estamos preocupados, porque ya esta Semana Santa y Pascua también tuvimos alertas de que las vacaciones no fueron tan exitosas como en otros años. Pero vivimos en un país lleno de contrastes, así como te digo, de ciudades complicadas como Culiacán, lo bajo que estuvo también la ocupación en Semana Santa y Pascua en Morelia. Tuvimos lugares que la verdad me sorprenden, Mazatlán, que ha despuntado y que ha estado con ocupaciones del 80-85% en Semana Santa y Pascua, y ahora su presupuesto para verano también era en el 80%. Y pues nuestro Puerto Vallarta, que a pesar de todo se defiende bastante bien ante toda la oferta nacional.
Y son parte pues de los destinos que van creciendo, y la preocupación en todo caso pues en el estado, sobre todo supongo yo, de Quintana Roo. ¿Qué van a hacer? Porque pues evidentemente muchos turistas van a decir, pues ¿a qué vamos, no? Si no nos podemos meter al mar, si de pronto la vista no es tan espectacular como lo que estamos esperando.
Sí, ahí mira, estamos apostando o pidiendo tres cosas. Uno, pues atender el problema del sargazo lo mejor que se pueda, tratando de controlarlo. Por otro lado, hacer una promoción más fuerte todavía de Cancún, y la otra, pues que apostarle a esos indecisos que están todavía pensando que si van o no van, que al final decidan por sí ir. Entonces son los tres temas que pueden ayudar para tener una temporada pues bastante de confort.
Ojalá, y ojalá que así sea. Y bueno, ya platicaremos, por supuesto, acercándose la fecha, presidente, si nos lo permite. Por lo pronto, quiero agradecerle estos minutos compartidos con Radio Metrópoli aquí en Guadalajara.
No, muchísimas gracias. Gracias por la atención, por el tiempo.
Gracias, al contrario, a usted por la información que nos comparte, y hasta la próxima.
Hasta luego, con todo gusto.
Muchas gracias. Miguel Ángel Fong es el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Vámonos a la pausa, tenemos más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el duelo entre el Chelsea y Los Ángeles Fútbol Club, que se celebra ya en estos instantes en el Mercedes-Benz Stadium allá en Atlanta, inició la jornada de este día en el Mundial de Clubes de Fútbol allá en los Estados Unidos. A las 4 de la tarde el Boca Juniors se enfrentará al Benfica en Miami, y a las 7 de la noche el Flamengo de Brasil se medirá a la Esperanza de Túnez en Filadelfia. De hecho, se mueve el marcador en este momento en el partido que se está celebrando. celebrando allá en Atlanta. Chelsea está consiguiendo la primera anotación al minuto 34 de tiempo corrido, gol de Pedro Neto, y Los Ángeles Fútbol Club ya pierden 1-0. Este partido debería estarlo disputando el León. Si usted recuerda, hubo un encuentro después de que echaron a los Panzas Verdes por la multipropiedad de Grupo Pachuca, pues se celebró un encuentro entre Los Ángeles Fútbol Club y las Águilas del América. Y bueno, pues el América perdió, no logró calificar. En su lugar está en estos instantes Los Ángeles Fútbol Club, que de hecho, insisto, ya va perdiendo 1-0 frente al Chelsea. Ya en tiempo extra, esta tarde hablaremos del resultado, de cómo quedaron las cosas en este encuentro y del resto de la actividad de este lunes, como es el partido que arrancará a las 4 de la tarde. De hecho, ese nos tocará a la hora del programa, cuando el Boca Juniors de Argentina enfrente al Benfica en Miami. Y bueno, ya que hablamos del Mundial de Clubes también, el Real Madrid presentó el día de hoy su segundo uniforme para la temporada 2025-2026, el cual será estrenado en este Mundial de Clubes. La camiseta es azul marino con detalles en verde, inspirada en las noches mágicas del club madridista en el Estadio Santiago Bernabéu. Es lo que explica la marca que viste al Real Madrid. El equipo merengue, que ahora dirige Xavi Alonso, estrenará el nuevo jersey en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, en el duelo ante el Salzburgo, el próximo viernes 27 de junio. El Monterrey ya se encuentra en Los Ángeles, California, y se declara listo para debutar mañana en el Mundial de Clubes ante el Inter de Milán. El entrenador Domenech Torrent dijo que este torneo es una gran oportunidad para mostrar la grandeza del club rayado. Aquí escuchamos a su entrenador.
Bueno, es importante porque muestras a Rayados en el mundo. Es un club ya muy importante en América, en Centroamérica, en Norteamérica y Latinoamérica, y no tengo dudas que también lo va a ser en el mundo. Entonces, es una oportunidad de mostrarnos.
Mañana entonces Monterrey contra el conjunto Inter de Milán, subcampeón en la Champions League. Después de este duelo, el Monterrey enfrentará al River Plate de Argentina y después al Urawa de Japón. La selección mexicana de fútbol ya está instalada en Dallas de cara a su segundo partido en la Copa Oro contra Surinam, programado para celebrarse el miércoles en el Cotton Bowl, escenario donde el Tri realizó ya su primer entrenamiento a puerta cerrada. Surinam, el supuesto rival más débil del Grupo A de esta Copa Oro, aunque perdió anoche, le hizo sudar la gota gorda a Costa Rica, que sacó apretado triunfo de 4-3 con gol de último minuto. Y el técnico de los Ticos es el mexicano el Piojo Herrera, y dijo que ya quiere enfrentarse con México, porque de hecho será el tercer encuentro de este Grupo A, donde México estará enfrentando a Costa Rica. El Club Sevilla de la Primera División de España anunció el día de hoy oficialmente al técnico argentino Matías Almeida, de 51 años. El timonel sudamericano, que viene de dirigir al AEK de Atenas, firmó contrato para las próximas 3 temporadas con el club andaluz. El pelado Almeida fue el último entrenador que hizo campeón a Chivas en el torneo Clausura 2017 de la Liga MX. Y bueno, la Fiscalía General de la República investiga a 5 futbolistas y exjugadores del Santos Laguna por defraudación fiscal, que en conjunto asciende a 7.4 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, el ICR no pagado. En la carpeta de investigación aparecen los nombres de Jesús Molina y Néstor Calderón, el avión, ya en retiro. Ulises Dávila, por el momento sin equipo. Néstor Araujo, actualmente jugador del América, y Javier Abella, del Santos Laguna. La mayoría de los casos tienen que ver con pagos simulados de salarios, por los que el presidente de Grupo Orlegui, Alejandro Irarragorri, se encuentra prófugo de la justicia. Sigue creciendo entonces este tema, y el presidente en su momento de Santos Laguna y también de Grupo Orlegui, Alejandro Irarragorri, pues se encuentra prófugo. Hay que recordar que ya hay orden de aprehensión en su contra, y ahora se está involucrando a estos 5 futbolistas y en algunos casos exjugadores de el Santos de la Laguna. Bueno, a usted le gusta el béisbol. Después de 21 meses de una segunda reparación de ligamento colateral cubital, el japonés Shohei Ohtani volverá a lanzar el día de hoy por la noche en el duelo entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, aunque es muy probable que solo lance por ahí una o dos entradas. Gracias a su designación de lanzador de dos vías, Ohtani califica como lanzador extra en la plantilla, lo que les da a los Dodgers de Los Ángeles la flexibilidad de usar un abridor adicional detrás de Shohei Ohtani. El pitcher japonés de 30 años estaba programado para lanzar por allá hasta agosto, pero su excelente recuperación le permitió adelantar su retorno y lo hará desde el día de hoy, que sube al montículo en este duelo entre Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Los espectáculos, Pili Gutiérrez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Alejandro Sanz está en el ojo del huracán tras una nueva controversia, esta vez debido al testimonio de una fan que lo señala de conductas inapropiadas. El relato compartido en redes sociales ha captado la atención del público por las acusaciones que ha hecho en contra del cantante. Ivette Playa es el nombre de la fan que expuso cómo su admiración por el cantante terminó convirtiéndose en una experiencia que describe como dolorosa y perjudicial para ella. Todo comenzó en 2015, cuando Ivette tenía 18 años y el cantante 49 años. Según ella, Alejandro Sanz empezó a interactuar con ella en redes sociales e, impulsada por su entusiasmo, Ivette se esforzó por asistir a varios conciertos del cantante. Consiguió diferentes empleos en distintas ciudades con el objetivo de seguir su gira, logrando asistir a 10 conciertos en tan solo un mes y medio. Con el paso del tiempo, la cercanía pues fue creciendo y eventualmente ambos se conocieron en persona y, según la joven, la relación se volvió más íntima. Pero fue cuando ella cumplió 22 años cuando esta historia tomó otro rumbo, ya que Ivette se trasladó a Madrid y su mudanza, se dice, fue motivada por una oferta de empleo del mismo cantante. Durante su tiempo trabajando con él, aseguró que vivió situaciones que afectaron su bienestar emocional, ya que sostuvo que sus conversaciones privadas con este artista fueron vigiladas y que fue tratada de forma que considera inaceptable. Después de varios años es que decide compartir su experiencia en las redes sociales como un acto personal para recuperar su voz y generar conciencia sobre las relaciones que considera desiguales. Sí aclara que su intención no es iniciar un proceso legal ni buscar represalias y que todas sus declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos morales y humanamente inaceptables y que en ningún caso busca culpabilizar a Alejandro Sanz de algún tipo de delito contra ella y lo único que quería era que supieran que estas situaciones pasan también entre grandes artistas. Que hasta el momento Alejandro Sanz, la verdad, no ha salido a dar una declaración al respecto sobre esta situación y no sabemos si lo va a hacer. Pero por otro lado les cuento también que Laura Pausini, esta artista italiana que ha sido bastante galardonada y reconocida a nivel internacional, pues ahora suma su voz a Desire, que es el primer himno oficial de la FIFA, compuesto e interpretado por el multipremiado y aclamado Robbie Williams, que también es un cantante que muchísimos conocen, respetan y admiran, y que fue él quien le invitó a unirse a esta histórica colaboración. Ella dice que es un honor para ella sumar la voz a una estrella tan icónica del pop como lo es Robbie Williams, y que la canción que escribió es maravillosa, realmente conmovedora, y que le resultó muy fácil adaptar este verso en español después de escuchar toda la letra y la música, y también es un sueño para ella estar junto a él en el Mundial de Clubes de la FIFA. Desde que ella era niña, recuerda con bastante emoción cómo ellos tenían también su liga y que Italia es un símbolo de fútbol, y ahí tienen, claro, grandes clubes que son legendarios, y le emociona a ella mucho mucho poder representar a estos equipos italianos en el Mundial y que se puede imaginar incluso a todo el país unido en torno a esas banderas y que nada se compara con los momentos previos a los últimos segundos de un partido y que es esta emoción lo que ella también quería transmitir porque ella la vive cada que se sube a un escenario. Laura Pausini interpreta un verso en español en esta poderosa canción misma que ya se encuentra disponible en las plataformas musicales y que además antes del partido inaugural de este mundial va a reproducirse el videoclip que grabaron juntos en las pantallas del estadio. La canción también sonará para acompañar la salida de los jugadores al campo en todos los torneos y partidos organizados por la FIFA, incluida, claro, la Copa Mundial de 2026 y las ediciones futuras. El próximo 13 de julio, durante la final del torneo, Robbie Williams y Laura Pausini unirán por primera vez sus voces en una interpretación en directo de Desire en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Así que son parte también de los preparativos para el próximo Mundial del siguiente año y por lo pronto podremos escuchar el himno de este Mundial de Clubes de la FIFA ya en plataformas musicales y próximamente en los partidos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Platiquemos ahora acerca de las remesas.
Se ha convertido en un ingreso prácticamente indispensable para muchas economías, y la mexicana no es la excepción. Son millones de familias las que mejoran sus condiciones de vida gracias a este dinero. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Remesas y en este contexto revisamos su importancia para el país. Las remesas son el dinero que migrantes en el extranjero envían a sus países de origen. En el caso de México, sobre todo de Estados Unidos. Constituyen un ingreso fundamental para la economía de muchas familias, especialmente de las zonas rurales. Para estas, la recepción de remesas significa la diferencia entre comer y no comer. En entrevista con Milenio, Enrique Perret, de la consultora Reality Check, habla sobre la importancia de estos recursos para nuestro país.
Definitivamente, vaya, es hoy probablemente la entrada de capitales a México más importante por una sola emisión o por un solo concepto. Evidentemente las exportaciones mexicanas reciben más ingreso, pero por un solo concepto probablemente las remesas es la mayor entrada de divisas a México.
De acuerdo con información del Banco de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco fueron los estados del país que más remesas recibieron durante 2024. El monto ronda los 16.800 millones de dólares tan solo en esas tres entidades. De ese tamaño el monto, de ese tamaño su importancia, importancia que reconoce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al hablar sobre el monto global.
Enviaron a México a sus familias cerca de 65 mil millones de dólares en remesas. Es el ingreso más alto en dólares que ha tenido nuestro país.
Esta cifra es un monto histórico de acuerdo con el Banco Central. Aristeo Gómez es un migrante mexicano en Estados Unidos. Trabaja en la industria de la construcción y compartía a los micrófonos de Azteca el objetivo personal más importante detrás del duro trabajo que desempeña en la Unión Americana.
El trabajo duro que es lo que hacen los mexicanos, que hacemos nosotros los mexicanos.
¿Este es donde se parte el lomo el mexicano para
ganar? Sí, para ganar los dólares, para mandar para allá, para la raza en México.
El envío de este dinero es bien recibido en nuestro país. Aquí un par de testimonios recogidos por Telemundo.
Turnean cada quincena, me manda uno para que tenga el modo de pasarla. No sale pues, entonces pues sí es de mucha ayuda lo que mandan mis hermanos.
Este dinero es fruto del trabajo, del esfuerzo, del compromiso de cerca de 12 millones de migrantes mexicanos que dejaron el país en busca de una mejor calidad de vida, principalmente en Estados Unidos, manteniendo un vínculo familiar, aportando a la economía de quienes se quedaron en casa. Pero esos recursos podrían resultar afectados por la pretensión del gobierno estadounidense de aplicarles un impuesto. El tema se debate entre legisladores de la Unión Americana. Y en México, la postura del gobierno es clara. Esto afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que es injusto. Vamos a seguir tratando de convencer a los congresistas de que no es algo bueno. Afecta a México, pero afecta también a los Estados Unidos. Y lo que queremos pues es la mejor relación posible y que las familias que reciben sus remesas aquí pues la reciban completa, que no haya esta disminución y que se respete el convenio que se firmó hace algunos años entre México y Estados Unidos.
Y fue más allá.
Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso.
Por lo pronto, la discusión sigue en el Senado de los Estados Unidos, generando incertidumbre por el impacto que la autorización de impuestos a las remesas podría provocar en la economía mexicana. Cabe recordar que México es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de remesas recibidas después de la India. Hoy, las remesas se han constituido más que nunca en un apoyo fundamental para millones de familias en nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted esta pequeña producción relacionada con la conmemoración de esta fecha, que tiene que ver con, bueno, ya lo escuchaba usted, un ingreso importantísimo, fundamental para muchas economías alrededor del mundo. La mexicana, bueno, evidentemente no es la excepción. Tenemos algunos comentarios de parte suya de cara ya al cierre de este espacio. Dice la señora Barajas: estoy en el módulo del Parque San Jacinto para el registro de 63 y 64 años, mujeres, para las letras ABC, pero resulta que el personal del bienestar está recibiendo a todas las personas independientemente de cómo se apellidan, lo que entorpece la atención a quienes sí estamos respetando el calendario. Un llamado a la delegada de la Secretaría del Bienestar aquí en el estado de Jalisco para que ponga pues más orden, más cuidado, más atención a este tema. Lulú también a través de WhatsApp nos está planteando lo siguiente: están bacheando en la carretera Tezistán, en la lateral antes de la carretera a Colotlán, yendo de Zapopan a Tezistán. No hay ningún señalamiento y esto está provocando un caos vial terrible. Están pues prácticamente cerrándole el paso a quienes van a Colotlán, y la pregunta es por qué hicieron una mega glorieta y esta no deja entrar a la carretera Colotlán. Es lo que comenta Lulú a través de WhatsApp. Gracias por comunicarse. Dice el señor López: Alfaro afectó mucho a los adultos mayores porque nos negó el transporte gratuito, no nos negó el transporte gratuito, pero Lemus parece que no le importamos porque otorgó apoyo para el transporte a 15,000 adultos mayores, y eso que lo que hoy disfrutamos lo construimos nosotros con nuestro esfuerzo y los impuestos, comenta el señor López. Gracias por compartirnos su punto de vista respecto pues a este tema que sabemos ha generado pues mucha molestia entre quienes eran beneficiarios de este programa. Nos vamos, gracias.